Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Mano a mano con Limber Santos. La escuela rural sigue siendo un lugar de referencia a nivel local. Radio Mundo Real entrevistó al director nacional del Departamento de Educación para el Medio Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria de Uruguay, el maestro Limber Santos. El Consejo de Educación Inicial y Primaria, el SAIP, es el organismo encargado de todas las escuelas públicas del país. Santos habló de las 1.130 escuelas rurales de Uruguay, que representan un 50% de todas las escuelas públicas del país. El papel del Departamento de Educación para el Medio Rural es llevar un apoyo técnico docente a los maestros rurales para su formación en materia didáctica, pedagógica y sociocomunitaria. El departamento también produce publicaciones y reflexiones sobre la educación rural hoy en día. Santos precisó que en la institución que dirige está directamente relacionada a las políticas educativas públicas, en el sentido de que materializa técnicamente las líneas del gobierno, pero también tiene cierta libertad en lo que concierne a sus acciones en términos de criterios pedagógicos para la educación rural. Santos evocó la especificidad de las escuelas rurales. La mayoría de esas escuelas cuenta con muy pocos alumnos y en general son unidocentes los encargados. Solo un maestro o maestra trabaja en la escuela, pero no tiene carácter de directoría. Para Santos, el mayor desafío es enfrentar la realidad de un campo que no se ha dejado de despoblar y convencer a los políticos de que hay que apostar por la educación rural. Sobre el final de la charla con Radio Mundo Real, habló de la relevancia del curso de profundización en educación ambiental para maestros rurales que se hizo en el Centro Agustín Ferreiro de Canelones del 8 al 12 de julio, en coordinación con la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Destacó la importancia de acercarse a otros actores que son maestros, que vienen de otros ámbitos institucionales y que ven la escuela desde otro lugar, ni mejor ni peor, pero que aportan otras perspectivas. Audio.
Bueno, buen día, señor Limber Santos. Sos director del Departamento de Educación para el Medio Rural en Uruguay, de que depende el CAF, que es el Centro Agustín Ferreiro, donde se organiza este curso de profundización esta semana. Ya somos el jueves y, bueno, se está terminando un poco las actividades. Para empezar, Limber, ¿nos puedes contar un poco cuál es el papel y la organización de este departamento de que sos director?
Bueno, el Departamento de Educación para el Medio Rural es un departamento que integra el Consejo de Educación Inicial y Primaria, es decir, el organismo público que se encarga de todas las escuelas públicas del país. Y este departamento trabaja con todas las escuelas que están categorizadas como rurales, que actualmente son unas 1.130 en todo el país. Es una organización que, de algún modo, tiene como cometido el apoyo técnico-docente a los maestros que trabajan en escuelas rurales, la formación de estos en materia pedagógica, didáctica, sociocomunitaria, y lo que implica la generación de publicaciones específicamente destinadas a las escuelas rurales y a los maestros rurales. Es decir, todo lo que tenga que ver con el apoyo técnico docente, pedagógico, didáctico, está en manos de este Departamento de Educación Rural. Básicamente lo que se generan son líneas técnicas de acción para todo el país y a ser aplicadas en todas las escuelas del país, que implica el trabajo con los docentes, pero también cuestiones de didácticas que implican el trabajo con los niños y con las comunidades rurales. Estas líneas de acción se enmarcan a su vez en los lineamientos políticos que el sistema público uruguayo tiene, o sea que el Departamento de Educación Rural de algún modo materializa técnicamente las líneas políticas que ya están asumidas para el quinquenio, para esta administración, hasta el fin del gobierno. Y tenemos, a pesar de la inscripción institucional, bastante libertad de acción para poder generar esas líneas técnicas en función de algunos criterios pedagógicos que son los que nosotros defendemos. Criterios pedagógicos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos pedagogía rural uruguaya, que es una pedagogía históricamente construida sobre la base de experiencias, de formulaciones que pedagogos y maestros rurales fueron haciendo durante mucho tiempo, y sobre esa concepción pedagógica de la escuela rural es que nosotros generamos esas líneas de acción, que se terminan concretando a través de nuestras instituciones. El Centro Agustín Ferreiro es una de esas instituciones, que de algún modo es un lugar donde confluyen actividades vinculadas a lo académico, a la formación permanente. Y luego tenemos 19 centros CAPDER, que son centros de apoyo pedagógico y didáctico para escuelas rurales, una por departamento, en donde allí hay un coordinador que es el que se encarga de aplicar esas líneas técnicas en el territorio y ejercer esa acción de apoyo a los maestros rurales en cada uno de los territorios y en función de las problemáticas específicas que afectan a esos maestros. Entonces, esa distribución conforma como una malla que cubre todo el país y que intentamos esté lo más cerca posible de cada maestro rural y sus circunstancias.
Bueno, ¿y qué nos puedes decir de la situación de la educación rural ahora en comparación con, por ejemplo, con la educación urbana? Si existen, en términos de repartición de recursos o de cantidad de personas que concierne, que se involucran en esta educación rural.
Si comparamos en Uruguay la situación actual de la educación rural a nivel primario con la educación urbana, tenemos como varias formas de verlo. Si lo vemos por el lado de la cantidad de instituciones rurales, es decir, cantidad de escuelas rurales que funcionan actualmente en el país, si bien ese número ha ido decreciendo en razón de la emigración del campo a la ciudad, de la pérdida de demográfica de población en el medio rural, sin embargo, todavía tenemos que casi la mitad de las escuelas públicas del país son rurales. Casi el 50% de las escuelas públicas del Uruguay son escuelas rurales. Eso hace que esas 1.130 instituciones que están repartidas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional siguen teniendo mucha importancia en cuanto a la presencia de lo público y la presencia del Estado en todos los territorios del país, aún en los más alejados. Entonces, eso, justamente por el carácter de la pedagogía nacional, que siempre puso mucho énfasis en la relación de la escuela con el medio, de la relación de la escuela con la comunidad rural, y la impronta social que la escuela rural siempre ha tenido, esto de que la mitad de las escuelas públicas sigan siendo rurales o sean rurales en el país no es un dato menor, porque son 1.130 instituciones que tienen ese grado de referencia comunitaria, esa centralidad para toda la comunidad, porque para la mayor parte de ellas la escuela sigue siendo el único lugar de referencia, el único lugar de lo público, la única presencia del Estado. Si lo vemos, sin embargo, por la cantidad de docentes y la cantidad de niños, el porcentaje que representan la cantidad de niños y de docentes respecto al universo, es decir, respecto a todos los niños que asisten a las escuelas públicas y a todos los maestros que trabajan en las escuelas, ese porcentaje es muy menor, porque las 1.130 escuelas rurales que tenemos, la enorme mayoría, más de 800, son de maestro único, son unidocentes, trabaja un solo docente, y la cantidad de niños que hay en cada una de esas escuelas, en un número alto de escuelas, más de 500, es de 10 niños o menos. Y en también un número alto de niños de escuelas, unas 250, hay 5 niños o menos. Por lo tanto, estamos hablando de escuelas que en su gran mayoría son muy pequeñas y tienen muy baja matrícula. Eso obedece a una característica del Uruguay, que no es la característica tan pronunciada que tiene el resto de los países latinoamericanos, de una población altamente urbanizada. Nosotros tenemos actualmente, en cuanto a población rural, según la manera en que el Uruguay establece lo que es rural y urbano, que es un criterio también discutible, un 5% solo de población rural y un 95% de población urbana. Eso hace que las escuelas rurales son muchas, pero cada una tiene pocos niños. Entonces, a esas escuelas asisten unos 21.000 niños en algo así como 400.000 niños en total. Entonces, el porcentaje es menor. Nosotros nos seguimos aferrando, sin embargo, a esa importancia social, que es, además de educativa, también social, que sigue teniendo la escuela. Las políticas educativas del Uruguay de los años 90 tendieron a desconocer la existencia de las escuelas rurales. De una historia muy rica del Uruguay, que estaba muy fuertemente marcada por esa conformación pedagógica, por esa fuerte producción de pedagogía específicamente pensada para el medio rural, se llegó a fines de los años 90 a un declive muy fuerte, de tal modo que las políticas educativas de la segunda parte de los 90 en Uruguay desconocían absolutamente la escuela rural y más bien lo que propiciaban era el cierre de las escuelas. Más bien tendían a la desaparición de las escuelas más que la formación de los maestros o la generación de líneas técnicas para potenciar el trabajo de la escuela. Entonces, la década pasada, la década de los 2000 y lo que va de esta década, han sido tiempos de reconstrucción. Una reconstrucción lenta, pero que ha sido acompañada por políticas educativas a partir del 2005 un poco más favorables a la educación rural. No suficientes, pero sí algo más favorables, de tal modo que se logró reconstituir una estructura de apoyo a la escuela rural, se logró en el último tiempo volver a tener instancias de formación como esta que tenemos ahora en el Centro Agustín Ferreiro, que durante un tiempo habían desaparecido. Es decir, se volvió a rearmar esa estructura de apoyo a las escuelas y a los maestros que hacia finales de los 90, por políticas educativas muy adversas y de corte neoliberal muy fuertes, había tendido a desaparecer. Entonces, esa reconstrucción ha sido lenta, pausada, pero bastante segura, de tal modo que paso a paso hemos ido ganando un espacio que se había perdido. No es suficiente, porque todavía queda como un camino muy largo para recorrer, en donde hay muchos problemas que todavía no se han resuelto relacionados con la escuela, y desearíamos que el presupuesto asignado a la educación rural fuese mucho mayor que el que se asigna actualmente. Es decir, no se ha alcanzado el nivel que el Uruguay tuvo en los años 80 y mucho más en los años 50 y 60, donde el nivel de la educación rural era un nivel considerado como muy alto. Estamos todavía lejos de aquello, pero sí mucho mejor de lo que estábamos en los años 90. Es decir, que se ha avanzado.
Y entonces, ¿cuáles serían tus expectativas y para vos cuáles serían los grandes desafíos y las dificultades mayores que encuentra la educación rural hoy?
Hay un gran desafío que tiene que ver con algo que quizá no tenga que ver con las políticas educativas, pero las políticas educativas deben tener en cuenta esas señales para poder desarrollar políticas válidas para el medio rural de los próximos años, y tiene que ver con un desafío de cómo enfrentar la realidad de un campo que, un medio rural que en el Uruguay no se ha dejado de despoblar y se sigue despoblando. Entonces, ese medio rural que se sigue despoblando tiene efectos sobre la educación rural, porque las escuelas, como decíamos, son cada vez más pequeñas. Entonces nosotros, por un lado, trabajamos aspectos técnicos relacionados con la relación de la escuela con la comunidad, de la escuela con la familia, y aspectos técnicos relacionados con las aulas rurales, caracterizadas por el multigrado, esto de los niños de diferentes edades que aprenden juntos en un aula multigrado. Y todo eso lo vemos con un gran potencial didáctico que la escuela rural tiene por la existencia del multigrado, y un gran potencial social que la escuela rural tiene por esa particular relación que la escuela sigue manteniendo con la comunidad. Ahora, eso que es sobre lo cual trabajamos mucho con los maestros en los cursos de formación, es un potencial enorme que a la larga tiende a debilitarse cuando la escuela se vuelve demasiado pequeña. Es decir, cuando la escuela, en vez de 10 niños, tiene 3, todo el potencial didáctico tiende a disminuir mucho y a diluirse, tiende a debilitarse demasiado. Todo el potencial que la escuela rural tiene de vinculación con el medio, vinculación con la comunidad, tiende a debilitarse demasiado cuando en la comunidad solo quedan 2 familias o 3 familias alrededor de la escuela. Es decir, hay circunstancias relacionadas con la despoblación del campo que terminan teniendo efectos muy contundentes sobre la realidad de la escuela en su vida cotidiana, tanto desde lo didáctico como desde lo social. Y en sentido amplio eso tiene efectos pedagógicos. Entonces, el gran desafío es cómo construir pedagogía en estos tiempos, que son muy distintos a la de los años 40, los años 50, donde esa pedagogía se construyó, en un Uruguay muy diferente. Entonces, hay una realidad nueva que hay que tratar de entender, que hay que comprender, que es muy cambiante además, que no es una realidad estable, que va variando mucho y que tiene connotaciones demográficas, pero también connotaciones productivas, ambientales, etcétera, y que en el último tiempo se han acelerado como cambios sustanciales que el medio rural uruguayo ha tenido. Y nosotros desde la educación, el gran desafío que está planteado es poder dar cuenta de eso, poder responder ante eso, poder dar respuesta pedagógica ante esos cambios tan sustanciales. Creo que el gran desafío en los próximos años es ese. También el gran desafío es convencer a las autoridades políticas desde la pedagogía que sigue valiendo la pena apostar al medio rural y a la educación rural, porque es muy fácil que aparezcan voces desde los sectores políticos contrarias a seguir asignando presupuesto a la educación rural cuando la educación rural, para algunos, está como desapareciendo porque desaparece la población. Mantener la postura como educadores de que en realidad, aunque esa tendencia se siga dando, la escuela debe seguir abierta, los maestros deben seguir formándose, debemos seguir generando proyectos de trabajo para el medio rural, apostando a que las cosas allí sean cada día mejores para que en un futuro pueda eventualmente revertirse el panorama de la despoblación del campo, es una lucha permanente. El convencer a las autoridades para que se generen políticas educativas favorables a las líneas técnicas que nosotros queremos llevar adelante, también es un desafío permanente, es un desafío de todo el tiempo, no es fácil. Incluso no ha sido fácil en este tiempo, a pesar de que ha habido políticas educativas un poco más favorables, igualmente ha sido a costa de un gran esfuerzo que los maestros y quienes están relacionados con la educación rural han tenido para tratar de argumentar y de fundamentar que la educación rural sigue valiendo la pena y que sigue siendo muy válida y que es incluso un modelo pedagógico a ser defendido y a ser aplicado no solo en ámbitos rurales, también en ámbitos urbanos, porque esta cuestión de la relación de la escuela con la familia o estas cuestiones didácticas de cómo enseñar y cómo hacer escuela como una escuela distinta en el medio rural son muchas veces prácticas que bien pueden ser también llevadas al ámbito urbano como formas diferentes de hacer escuela, menos atadas a los formatos tradicionales.
Y en este sentido, que es como que faltaría una coordinación, una articulación mayor entre las diferentes escuelas rurales y urbanas o entre las escuelas rurales en Uruguay, tipo una red, eso.
Sí, las escuelas rurales naturalmente tienden, y mucho más en el último tiempo, a asociarse y a no considerarse en solitario, sino trabajar juntas unas con otras, en una modalidad de trabajo que en el mundo tiene muchas manifestaciones, pero que en Uruguay ha adquirido la denominación de agrupamiento escolar rural, que es siempre un grupo de escuelas geográficamente cercanas que trabajan juntas en un plan de acción o en un proyecto común. Y esa modalidad lo que tiene como efecto es quitar a la escuela y al maestro de su aislamiento, hacer que haya otros interlocutores con los cuales trabajar, conversar, dialogar, discutir, y generar mayores niveles de integración entre las propias comunidades rurales que se parecen porque están cerca, pero a veces están como muy separadas. Entonces, si la escuela puede unificar las comunidades y trabajar juntas, muchas veces lo hacen a través del agrupamiento escolar rural. Sin embargo, falta un camino largo para lograr mayores integraciones entre escuelas rurales y escuelas urbanas. Porque es claro que en el último tiempo, las fronteras entre lo rural y lo urbano, al menos en nuestro país, son fronteras bastante más difusas que antes. Es decir, antes era más fácil ver hasta dónde iba lo rural y dónde comenzaba lo urbano, hasta dónde iba lo urbano y dónde comenzaba lo rural. Pero hoy ese límite es un límite difuso, es una frontera que no está bien clara, y eso es interesante porque hay fenómenos de urbanización de medios rurales y fenómenos de ruralización de medios urbanos. Hay pequeñas localidades que tienen ciertas características urbanas por la población, por ciertos servicios, pero sin embargo cultural y socioeconómicamente están muy vinculados al campo y están muy vinculados al medio. Allí el Uruguay tiende a pensar, desde lo que es la estadística oficial y demás, a que ahí hay un medio urbano. E incluso la escuela que está allí probablemente sea una escuela urbana. Pero sin embargo, desde el punto de vista cultural, social, ambiental, es un lugar rural, es típicamente rural porque es una pequeña población cuyos trabajadores quizá la mayor parte trabajan en el campo y van y vienen todos los días. Es decir, hay una vinculación campo-ciudad muy estrecha. Entonces eso se está dando fuertemente en el Uruguay de hoy. Por lo tanto, generar modelos de agrupamiento de escuelas que integren escuelas rurales con escuelas urbanas sería perfectamente posible, viable y sería deseable. Y algunas experiencias ya se han hecho en ese sentido, también para ir eliminando esa frontera que en última instancia es solo una frontera formal, dentro de lo que es esa categorización, escuelas rurales por un lado y escuelas urbanas por el otro. Hasta cierto punto eso no tiene demasiado sentido y son todas escuelas públicas, si bien podrían trabajar juntas. Hay un camino a construir por ahí.
Bueno, y para volver a bueno, al curso de esta semana, ¿cuándo apareció y por qué apareció la necesidad de implementar una parte para la educación ambiental en el medio rural? ¿Qué importancia tiene? Y
bueno, la necesidad aparece en el hecho de que esa pedagogía rural que yo estoy mencionando tanto es una pedagogía que cuando se fue construyendo a lo largo de muchas décadas y aún mucho antes de que se hablara de educación ambiental en el mundo, esa pedagogía tenía mucho que ver con el ambiente, tenía mucho que ver con el medio, porque es una pedagogía anclada en la relación de la escuela con el medio. No solamente desde lo social, sino también para trabajar la enseñanza desde allí, para aprovechar los recursos del medio, los recursos que ofrece el medio natural y el medio cultural, la cuestión de los recursos de la naturaleza, etc. Hay mucho de escuela nueva, del movimiento de escuela nueva, metido ahí en esa concepción pedagógica. Particularmente en los últimos años que nosotros estamos trabajando desde el Departamento de Educación Rural y desde acá, desde el Centro Agustín Ferreyro, la temática de lo ambiental ha atravesado el proyecto de trabajo de esta casa, de esta institución. Porque, bueno, tenemos una tecnicatura en producción agropecuaria familiar que está instalada acá, porque en los cursos para maestros siempre ese tema ha estado presente, porque los maestros lo demandan, porque ellos tienen generalmente proyectos de trabajo en las escuelas que tienen que ver con lo ambiental en algún aspecto, entonces demandan formación en ese sentido. Y porque creemos que por la propia naturaleza de la escuela rural y el medio donde está la escuela, esas temáticas son como ineludibles y están presentes siempre. Aunque el maestro no tenga una decisión formal de trabajar educación ambiental, igualmente lo ambiental se termina metiendo en la propuesta del maestro. Entonces por ahí vino la necesidad. Particularmente nuestras vinculaciones con la Universidad de la República, con la Facultad de Ciencias y con otras facultades de la universidad, nos han llevado a trabajar en torno a proyectos que tienen que ver con lo ambiental, y en particular un proyecto que se está trabajando acá, que se llama la Escuela Rural como Observatorio Socioambiental, con escuelas vecinas, con escuelas cercanas al Centro Agustín Ferreyro. Y ahí nace automáticamente la inquietud de compartir eso con maestros de todo el país. Y como hasta ahora veníamos desarrollando un curso de carácter general, en donde abarcábamos muchas temáticas, la idea que en algún momento el año pasado empezamos a manejar es de también comenzar a instrumentar cursos de profundización e ir alternando cursos de carácter general con cursos de profundización en diversas temáticas. Y el primer tema que apareció fue este, porque ya veníamos trabajando en este, y la idea es poder seguir trabajando en otras temáticas en futuros cursos de profundización. Pero así nació la idea de hacer este curso en particular.
¿Y cuáles son los otros temas que se pueden enseñar en la educación rural, aparte del ambiente, que son importantes hoy en la educación?
Bueno, hay un tema que seguramente sea el que este año sea el próximo curso de profundización, que es la educación inicial en el medio rural, que es el trabajo con los niños pequeños, con niños de 4 y 5 años, que aquí en Uruguay se le llama educación inicial, que sería como el preescolar, y que los maestros rurales todos tienen niños pequeños en sus escuelas y no tienen formación para eso. O sea, hay una demanda muy fuerte instalada en los maestros de tener formación para trabajar con niños pequeños en la escuela rural. Entonces, el próximo curso específico de profundización va a girar en torno a eso. Pero de los cursos generales se desprenden otras temáticas que seguramente en el futuro van a ser motivo de cursos también de profundización. Una temática es la didáctica, lo que nosotros llamamos didáctica multigrado, esto de trabajar la enseñanza en la escuela rural con los grupos multigrado, que en todas las escuelas rurales hay grupos de niños que aprenden, que todos pertenecen a diferentes grados, tienen distintas edades, y el maestro tiene que trabajar con todos simultáneamente y en el mismo espacio. Entonces ahí hay toda una serie de técnicas y de concepciones que hay que trabajar. Después hay otros ejes de trabajo que tienen que ver con la relación escuela-comunidad, con la escuela-familia-comunidad, que eso también ameritaría una profundización. Nosotros en los cursos trabajamos ese tema en particular. Y después otros temas que trabajamos naturalmente en los cursos tienen que ver con el trabajo en distintas disciplinas, en matemática, en lengua, en ciencias naturales, en ciencias sociales, que nosotros traemos formadores para trabajar de contenidos disciplinares y llevarlo a la escuela rural para ver cómo los podríamos trabajar en la escuela rural, con los problemas que tiene la escuela, con los déficits que la escuela tiene, con las carencias que puede tener, pero también con el potencial o la riqueza que la escuela puede tener en su entorno. Y por ahí va un poco, gira un poco las grandes temáticas que trabajamos con los maestros.
Y recién, bueno, estábamos en clase con los maestros rurales que están casi terminando el curso esta semana, y hicieron como una evaluación de este curso y bueno, parecían en general satisfechos, contentos de lo que vivieron esta semana. ¿Cuál eran y cuáles son todavía tus expectativas en relación con este curso y qué impresiones tienes después de casi 4 días? Sí, de 4 días de curso.
Bien, este curso en particular ha sido un curso en el que se ha trabajado con un grupo pequeño de maestros. Hemos trabajado con grupos mucho más grandes que posibilita llegar a más gente, pero no permite trabajar algunas dinámicas de taller o dinámicas grupales en donde se pueda enriquecer el trabajo de todos. Creo que lo que ha permitido trabajar esta semana con un grupo pequeño y en torno a un tema específico es el de poder aplicar ciertas dinámicas en donde todos puedan intervenir, donde todos puedan aportar, y que de algún modo la riqueza del curso no sea solo la que los formadores aporten, que eso puede ser muy relativo, podemos aportar mucho o poco, y a algunos le podemos llegar más que a otros, pero que también cada uno sienta que la riqueza está en el poder intercambiar con el otro, con el compañero que viene de otro lugar del país y de una zona muy diferente, y de algún modo ese conocimiento de reconocerse mutuamente, maestros que todos son rurales, pero todos son bien distintos porque los medios donde trabajan son diferentes, yo creo que ahí hay una gran riqueza. Creo que la percepción que tengo de esta semana es que ese aspecto del intercambio entre ellos se ha logrado y ha sido interesante porque son maestros que provienen de realidades bien diferentes. La expectativa tiene que ver con, bueno, tratar de que los maestros mañana cuando termine el curso se puedan llevar a sus departamentos, a sus lugares de trabajo, algunos conocimientos, algunas herramientas y algunas vivencias que le motiven a mirar de otra manera su propia práctica y mirar de otro modo su propia realidad, y que también le motiven a compartir esto con otros maestros. Por eso es la importancia de que ellos puedan compartir en su lugar de trabajo esto con los maestros de su agrupamiento o los maestros de su departamento, para que no sea solo los 5 días del curso acá, sino que el curso pueda tener un efecto que continúe en el tiempo, y que ellos, aunque sea compartiendo el material que se llevan, lo que se puedan llevar de acá, puedan extender en el tiempo el valor que el curso ha tenido. Más allá de que para algunos sea mucho valor y para otros no tanto, porque eso depende de cómo cada uno tome el curso y quizá también dependa de la expectativa con que cada uno vino al curso.
Y si vos hablaste de una otra mirada, de trabajar de otro modo, ¿qué quieres decir? ¿Qué sentido tienes concretamente?
A veces los maestros rurales estamos muy relacionados con la realidad cotidiana con la cual trabajamos, con la realidad de todos los días, con nuestra escuela, nuestra comunidad donde estamos trabajando y con nuestra propia formación, que ha sido una formación magisterial, una formación que nos ha preparado para ser maestros. Ahora, cuando nos enfrentamos a temáticas como esta, como la educación ambiental, que son temáticas complejas, multicausales, donde hay muchas variables en juego para poder comprender un fenómeno o para poder actuar en él, sea un fenómeno global o sea un fenómeno localizado en la comunidad donde trabajamos, se necesita mucho más que eso. Levantar la vista, que decimos nosotros, y de algún modo construir otra mirada, implica como poder tener la oportunidad de acercarse a otros actores que no son maestros, que vienen de otros ámbitos institucionales y que ven la escuela desde otro lugar. ni mejor ni peor, ven la escuela desde otro lugar y aportan otra perspectiva. Entonces, que los maestros rurales puedan tener oportunidad de, durante unos días, estar en contacto con un profesor universitario, con estudiantes o con técnicos que no tienen que ver directamente con la educación y con la escuela rural, sino que vienen de otros ámbitos, de algún modo lo que hace es oxigenar, refrescar la mirada y hacer que uno luego pueda ver la realidad cotidiana con otros ojos, de otra manera, desde otra perspectiva. Eso me parece que es una necesidad, la necesidad permanente del maestro rural de tener la oportunidad de construir una perspectiva distinta que no se la da la vida cotidiana, digamos, el todos los días. Y eso se logra tratando de salir de su lugar, entrar en contacto con otros mundos y luego volver a la realidad para intervenir quizá desde otro lugar. Si bien eso tiene mucho de proceso personal, creemos que nos hace bien a todos eso, de poder abrir la cabeza a otras miradas, para que la mirada propia cambie. Y es eso, no se trata de aportar cosas mejores a las que el maestro ya tenía, o cosas necesariamente nuevas, sino más bien cosas diferentes, formas distintas de ver lo mismo.
Bueno, y bueno, para terminar, si nos puedes decir si los otros proyectos que el departamento tiene con el Centro Agustín Ferrero, por ejemplo, para venir.
Bueno, tenemos más de un curso de formación permanente, uno es este, luego hay un curso que estamos desarrollando desde el año pasado, que es un curso de carácter más general y con un perfil distinto, un curso de un año de duración, yo no de una semana, sino de un año de duración, con instancias presenciales y no presenciales, que tienen que ver con construir un perfil diferente y formar formadores. Formar gente que luego pueda desempeñarse como formadora de los maestros, como para ir también trabajando en un perfil distinto de formación. Y otras cosas que confluyen acá tienen que ver con la investigación, porque nosotros este lugar lo concebimos, además de un lugar de formación de maestros, también un lugar de investigación académica. Entonces hay en el Departamento de Educación Rural, pero particularmente instalado acá en el Centro Agustín Ferreiro, algún plan de trabajo para realizar investigaciones sobre temáticas relacionadas con la escuela rural. Actualmente estamos con un equipo de investigadores que forman parte del equipo nuestro de trabajo desarrollando un proyecto de investigación sobre prácticas educativas en grupos multigrado. Y tiene que ver con esta cuestión de los efectos didácticos que las estructuras de grupo multigrado de escuelas rurales tienen. Y es una investigación que implica un trabajo de campo con metodologías cualitativas, etcétera, que hemos venido desarrollando desde hace ya unos 3 años y que continuamos. La idea es poder generar conocimiento y generar insumos que luego se puedan publicar y distribuir entre los maestros como elementos de trabajo. La idea es como construir conocimiento propio adaptado a nuestra realidad, que no tengamos siempre que leer textos que vienen de otros lugares y de realidades quizá muy distintas a la nuestra, sino también construir cosas del orden de lo propio, de lo cercano, de lo que tiene que ver con la realidad propia. Y bueno, un poco en eso estamos también.
Bueno, terminamos aquí. Gracias, Limber. Y sí, gracias por este curso a cual participé un poquito, pero que fue re interesante.
No, muchas gracias a ti.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm